running, feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I...
Bienvenidos un miércoles más a Magazine con Z, el programa de Radio UMH que te trae toda la actualidad, tanto nacional como internacional, así como moda, música, cine y televisión. Presentamos a las componentes del programa. Hola, Alba García.
Hola.
Sharon López.
Hola.
Miriam Botella.
Buenas.
Judith Ríos.
Hola.
Y ya por último yo, María Pilar Achuar. Y también saludamos a nuestro técnico Sergio Sánchez. ¡Empezamos! Sumarios. En actualidad, en cuanto al panorama internacional, David Beckham anuncia su retirada en el mundo del fútbol, mientras que en el panorama nacional destacamos Blanca Suárez triunfa en Cannes y Jessica Bueno olvida a Kiko Rivera con un jugador de la cantera del Real Madrid.
En moda repasaremos las portadas de moda más importantes de nuestro país
y entrevistamos a María Berneta, estilista junior en Harper Bazaar.
En la sección de música vamos a hablar del Primavera Pop, lo nuevo de Kanye West y el repaso Eurovisión con Rubén Serrano.
Y por último, en cine y televisión, los premios Billboard 2013, las nuevas incorporaciones en The X Factor USA y los próximos estrenos en cine.
A sus 38 años, David Beckham ha anunciado que se retira del fútbol. La noticia la ha hecho pública a través de un comunicado en el que asegura que ya ha llegado el momento para él de colgar las botas, afirmando que creo que este es el momento ideal de terminar mi carrera cuando estoy jugando al máximo nivel. Y en este comunicado, David Beckham pone un punto y final a su larga trayectoria como jugador de fútbol. Una carrera profesional casi perfecta que le ha hecho llevar la camiseta de los equipos más importantes de fútbol como ha sido el Real Madrid, Manchester United, el Milan, Los Ángeles Galaxy o el Paris Saint-Germain. Aunque ya no será visto en los campos de fútbol, el exfutbolista seguirá haciendo campañas publicitarias para grandes marcas de ropa como esta última de H&M. ¿Qué pensáis, chicas? ¿Ha sido el momento ideal de su retirada?
A ver, Beckham ya debería de haberse replanteado esto cuando se fue del Madrid. Se fue a Los Ángeles ya porque Victoria Beckham quería irse a Los Ángeles y estar en todo el follón con las celebrities. Beckham, pues como la quiere mucho, pues se fue con ella. Aunque yo creo que Beckham siempre ha querido estar en el Madrid y también quiso mucho al Manchester United. Y ya cuando volví al Milán y ya al Paris Saint-Germain, ya no. Como ya, futbolista, no.
No, ha sido más por campaña publicitaria.
Sí. Y yo creo que él pensaría, ya es tontería alargar esto. Ya ha llegado mi momento, ya he disfrutado de mi carrera profesional, ahora pues a dedicarme a la publicidad, a la moda, que oye, también lo hace muy bien.
Lo hace estupendamente.
Por eso.
Encantadas.
Y ya nos pasamos al panorama nacional, y es que Blanca Suárez ha triunfado en Cannes. La actriz española y pareja de Miguel Ángel Silvestre ha triunfado en este festival de cine de Cannes que se celebra todos los años. La joven apostó por un vestido negro de Givenchy, y es que la ocasión lo merecía. Blanca Suárez recogió con una gran sonrisa el premio Chopard a Jóvenes Promesas del Cine, un trofeo que la firma suiza lleva repartiendo más de 10 años a las firmes promesas del cine actual. La actriz recorrió la alfombra roja del mítico Hotel Martínez para recoger el premio de manos del también actor Colin Firth, quien es para ella un actor de referencia. Pero Blanca Suárez no estuvo sola, ya que Miguel Ángel Silvestre la acompañaba en un segundo plano. Y este premio ha sido para la actriz una gran oportunidad para dar paso a su sueño de convertirse en una estrella del cine internacional. La verdad es que hay que decirlo que la actriz iba espectacular con ese vestido negro y con las joyas que los pendientes que le colgaban. La verdad es que yo creo también que es un premio muy merecido.
Sí, está demostrando mucho Blanca Suárez últimamente.
Ahora que dé el paso
a
Hollywood, yo creo que a lo mejor va a costarle un poquito más.
Yo creo
las actrices españolas en Hollywood.
Sí,
aparte.
Es que aspiran a mucho. Ya Paz Vega lo intentó y se quedó en el intento. Sí. La única que medio ha triunfado ha sido Penélope Cruz.
Penelope.
Y muchas quieren parecerse a ella, pero es que yo lo siento, pero Blanca Suárez no. O sea, quédate donde estás, que lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien, estás recibiendo premios por tu trabajo, pero no aspires a algo que a lo mejor no...
No puede salir bien.
No. Lo siento.
Bueno, y también han demostrado junto con Miguel Ángel Silvestre que están juntos.
Sí, una vez más han callado las bocas a quien siempre está diciendo que han roto, que ya no están juntos. Pero bueno, y ya pasamos a la última noticia del panorama nacional, y es que nos ha sorprendido que Jessica Bueno olvida al parecer a Kiko Rivera con un jugador de la cantera del Real Madrid. Hace poco más de un mes ya nos enterábamos de la ruptura entre Jessica Bueno y Kiko Rivera. Y si nos cogió por sorpresa la ruptura entre esta pareja, ahora nos quedamos también más atónitos si cabe al enterarnos de que la modelo sevillana ya habría encontrado un sustituto al hijo de Isabel Pantoja. Y al parecer el nuevo novio de Jessica es futbolista. Se le conoce como Jota, pero se llama José Ignacio Peleteiro y juega en el Castilla Club de Fútbol. La noticia se daba a conocer en Twitter. Como siempre, esta pareja, yo creo que lo anuncian todo en Twitter, cuando Jessica afirmaba en su cuenta: Galicia forma parte de una de mis ciudades favoritas ahora mismo. A pesar del equívoco geográfico de la modelo, lo realmente importante es lo que encierran estas palabras. Además, el protagonista de la historia hacía lo mismo y publicaba echando de menos a mi sevillana preferida. Y por si aún habían más dudas, un poco más tarde recalcaba: para quien no lo pille, Jessica Bueno, la echo de menos. En pocas palabras, aquí hay tema, ¿no, chicas?
Lo han dejado muy claro.
Clarísimo, pero como siempre.
Pero, a ver...
A mí me parece sorprendente lo de esta chica.
¿Cuántos años tendrá este chico?
21.
Pues cantera.
21. Porque si es el castellano, puede ser muy mayor. Y Jessica ya con un hijo y todo...
Tampoco no sea mucho, mucha diferencia.
No, a ver, Jessica es muy joven. Me refiero ya que Jessica ya ha estado con... Bueno, una estabilidad con Kiko Rivera tampoco
bueno,
lo podemos
no,
decir.
No.
Pero que ya, no sé, ha estado embarazada, ha tenido a su bebé, ha estado prometida.
¿Y cómo se habrá tomado esta noticia Kiko Rivera? Porque ayer...
A él le da igual.
Ayer sí que es verdad que Kiko Rivera
muy igual, ¿no?
Publicaba en Twitter, estaba súper enfadado. Yo creo que estaba enfadado con el programa Sálvame de Telecinco. Publicando diciendo que estaba harto de que la gente hablara, diciendo que no veía a su hijo, que Jessica Bueno no le dejaba ver a su hijo, y él recalcó con 3 tweets, creo yo, lo mismo de que sí, de que veía a diario a su hijo y que la relación con Jessica Bueno es
buena. Yo lo que me pregunto es para qué esta gente, para qué hace exclusivas y tiene managers y todo esto, si lo hace todo a través de Twitter.
No hay necesidad de...
Es que no hay necesidad de venderse tanto al público, no sé. Pienso yo.
Sharon y Alba, ¿qué nos traéis esta semana en cuanto a moda?
En la revista Elle encontramos a la top Helena Christensen, que en los 90 formó parte del fenómeno supermodelo y a día de hoy sigue acaparando portadas. El equipo de Elle repasa con ella 25 años de su carrera. La misma Helena protagoniza el especial Cuerpo para estar perfecta este verano. Entra en el universo fitness con las clases, ejercicios, estilismos y trucos que harán subir tus pulsaciones, así como los consejos para rejuvenecer tu mirada.
Para el mes de mayo, la revista Vogue nos trae en portada a Aymelie Balaz con un vestido blanco con escote en forma de corazón y con la tendencia que más furor está causando este verano en cuanto a accesorio, una corona de flores azules alrededor de la cabeza, una portada en que la arena de una playa paradisíaca te invita a que te sumerjas en el verano.
Harper Bazaar dedica su número de mayo a todas las mujeres que con su belleza y experiencia levantan pasiones allá por donde pasan. Son los relatos de iconos como Lauren Hutton, Inés de la Fresán, China Machado, Farida Kelfa o Yasmine Le Bon, mujeres de diferentes edades y con distintos orígenes que celebran junto a este equipo el himno de la libertad, un número inspirado en una mujer real cargado de personalidades femeninas.
Otra de las portadas para este mes de mayo, que tiene como fondo la playa, es la revista Marie Claire, en la que está dedicada completamente a los cuidados del cuerpo para este verano, así como las tendencias que se van a llevar en la ropa de baño. Además, para este número, la revista Marie Claire regala una bolsa para la playa.
Rosie Huntington, Gemma Artengon, Cameron Díaz, Bar Rafael y Rita Ora, Sienna Miller en la revista Max Sexy del año. Gerlemer Quarterly, Simone Emmett, nos regala una de las fotografías que le han llevado a la gloria como fotógrafo con la versión más sexy de sus chicas. Por otro lado, Andoni Zubizarreta, el director general deportivo del FC Barcelona, habla del Barça, de Messi y de cómo afectaría la independencia del club.
En cuanto a la revista Telva, nos trae para este mes en portada una Tamara Falcó radiante con un total look denim. En la portada nos podemos encontrar titulares como el reportaje Al Juli, la entrevista a Tamara Falcó y un especial fitness con 30 páginas para conseguir un cuerpazo 10. Además, este mes de mayo, Telva trae un especial niños con las últimas tendencias para los más peques de la casa.
Paula Echevarría es la protagonista del número de mayo de la revista Glamour. Con los primeros rayos del sol, la chica de moda del panorama español ayuda a escoger bikini en el especial baño de la revista. Con Glamour hizo su primera portada. Repitió en una segunda ocasión estando embarazada de su hija Daniela y regresa una vez más con frescura y, la naturalidad que la caracteriza.
Y para finalizar este bloque de las portadas de mayo, Vanity Fair nos presenta a la nueva reina de Holanda con un vestido asimétrico en crudo y una tira en negro, acompañándola de unas espectaculares joyas y un reportaje de cómo ser una reina perfecta. También nos encontramos con la entrevista concedida por el hermano no reconocido de la Koplowitz, así como la polémica de Fabrice Thomas declarando en una entrevista la pasión que Yves Saint Laurent tenía hacia él y finalizando con las noches locas de Demi Moore.
Hoy, para terminar la sección de moda, contamos con la entrevista a María Berneta, estilista junior para la revista Harper Bazaar. Además, ha colaborado en reportajes de moda para Es Moda, así como asistente de estilismo para Vogue. Bienvenida a María Berneta, Magazine con Z, un programa de Radio UMH.
Hola, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes.
Para empezar, ¿nos podría explicar en qué consiste su trabajo como estilista junior en la revista Harper Bazaar?
Pues mira, yo me encargo de organizar todas las páginas de bazar, es decir, todas esas páginas donde ves pues la silueta de un zapato, de un vestido, pues todas esas páginas las hago yo. Luego hago modas chiquititas y luego las modas grandes pues asisto. O sea, todavía soy asistente en los temas importantes, pero de resto pues hago de todo en la revista.
¿Y cómo consigue formar parte de una revista como Harper Bazaar?
Pues trabajando mucho, o sea, empecé de becaria en Vogue, después estuve en Ese Moda y bueno, ya empiezas a conocer un poco a la gente del sector y justo una compañera mía del máster trabajaba en Harper Bazaar, necesitaban a alguien y ella les habló de mí y nada, me hicieron varias entrevistas y empecé. O sea, es más o menos pues eso, es conocer a la gente y también que aprecien que tu trabajo y que sepan que pues que eres muy trabajadora. O sea, yo si no yo a dar el callo como estaba dando en las otras revistas no estaría en Harper.
Claro. ¿Y tu día a día cómo es en Harper?
Pues es que no hay ningún día igual, o sea, hay días que estoy en fotos, otros que de repente me dicen mañana te vas de viaje y me tengo que ir de viaje, luego hay días de oficina, días de almacén, que eso es lo más rollo, por así decir, porque tienes que abrir cajas, chequear que te llega todo bien, tal, pero no hay ningún día igual, o sea, y de hecho te piensas, mañana no tengo mucho lío y puede ser el peor día del mundo.
¿Y siempre quisiste dedicarte a este mundo?
Sí. O sea, sin duda, de toda la vida, o sea, desde pequeño pues quería algo creativo. O sea, yo quería estudiar arte y después dedicarme a la moda, pero bueno, por circunstancias estudié derecho, pero gracias a Dios pues estoy en lo que siempre he deseado y estoy súper contenta porque a pesar de los tiempos que corren pues lo estoy logrando y me está yendo bastante bien.
Y has estudiado el máster de comunicación de moda y belleza. ¿Qué te ofrece este máster y cómo te prepara para la vida profesional?
Pues mira, yo más que nada siempre tuve ese máster en, o sea, ahí que quería entrar más que nada porque tiene una bolsa de prácticas, entonces ya es una manera de meterte. Hay otros másters que a lo mejor te dan muy buena formación, muy buenos conocimientos, pero no tienes esa opción. Entonces yo gracias al máster podía elegir en varios sitios donde podía optar a ver dónde haces prácticas y yo en plan desde el primer día quiero entrar en Vogue, porque Vogue es una carta de presentación muy buena. Y de hecho estuve ahí 6 meses y fue gracias al máster. Y ya a partir de ahí pues ya vas conociendo más estilistas. De hecho Vogue está, o sea, del grupo Condenas y hay muchas más revistas. Entonces ya luego cuando ya decidí que ya en Vogue había aprendido lo que tenía que aprender de becaria, pues ya empecé a ver si entraba en Ese Moda. Y el coñazo y entré en Ese Moda. También es un mundo que es así que si quieres algo tienes que currártelo y estar ahí llamando a la puerta cada 2 por 3.
Claro.
También colabora en un blog con otra compañera en la página web de Harper Bazaar. ¿En qué se inspiran para renovarlo?
Bueno, la verdad es que lo tenemos un poco aparcado, pero porque últimamente no tenemos nada de tiempo, hay muchísimo curro, pero en teoría es pues las cosas que no metemos en la revista y que nos encanta, pues tratar de tener ahí su propio espacio y de hablar de marcas nuevas, de marcas españolas, punteras, o cosas que decimos, esto va a destacar, y que de repente a los 6 meses pues que sea así. Pero vamos, o sea, es algo que tenemos ahí súper aparcado y cada vez que lo pienso digo, Dios mío, qué horror, tengo ese blog con telaraña.
Bueno, pues muchas gracias María Berneta, estilista junior en la revista Harper Bazaar, por estar aquí con nosotras en Magazine con Z de Radio UMH.
A ti, muchísimas gracias.
Judith, ¿qué nos cuentas sobre el panorama musical?
El sábado pasado tuvo lugar en Madrid, como cada año, el Primavera Pop en el Palacio de Vistalegre. Se colgó el cartel de No hay entradas y se congregaron 10.000 personas que disfrutaron de algunos de sus cantantes favoritos. Los artistas que acudieron estaban enfocados a un público muy adolescente, como por ejemplo artistas como Aurin, Angie, Yadel, Chuso Jones o Creed. Además de cantantes españoles, acudió en su primera visita a España Conor Maynard, un inglés que está empezando a ser muy conocido en nuestro país y que el domingo hizo un concierto acústico en el 40 Café de Madrid. Como queja el Primavera Pop, podemos decir que la mayoría hizo playback o con música ya grabada. Pese a esto, el resultado que obtienen los organizadores es muy positivo y esperan organizarlo el año que viene también. Playback todo.
Muy pues, mal, qué mal. Eso ya dejaba mucho que desear.
¿Pagar para que te hagan playback?
Claro.
Bueno. Es que, a ver, su trabajo es cantar, son músicos.
Cantar y ya está.
¿Y ya está?
No sé.
Encima que se lo pagan todo, y la estancia, y los viajes. No sé, a mí me parece incluso un poco de falta de respeto.
Pues sí.
Pero es lo que se lleva ahora.
Pero bueno, a lo mejor al año que viene reciben menos
visitas, menos entradas.
Bueno, claro. Este concierto siempre va mucha gente. Sí, a porque es muy esperado.
Y habíamos visto muchas veces de estrenar los adelantos de las nuevas canciones, pero la forma en la que lo ha hecho Kanye West ha sido una de las más originales. Para estrenar New Slaves, una de sus canciones de su próximo CD, titulado Jesus, se proyectó un vídeo del propio West en un edificio de París, Sydney, Londres, Berlín y varias de ciudades de Estados Unidos a la vez, cantando la canción. Desde luego, el propósito del novio de Kim Kardashian de dar que hablar para su próximo CD está más que conseguido.
Es una pasada, yo lo he visto y me ha encantado.
La verdad es que súper original, es una fachada de un edificio cualquiera con sus balcones, sus ventanas, y sale la cara del propio Kanye West cantando el single. No sé, me parece una forma muy, muy original.
En verdad está guay, es sí. Una forma de llamar la atención que no está conocida, no se ha visto.
¿Qué significa para usted, Josie, la palabra moda?
Moda es que es como todo para mí.
¿Y para usted, Carmelo Mana?
Todo lo que va alrededor de la moda parece que es un mundo maravilloso.
Un mundo maravilloso que podrás descubrir cada miércoles de 12:30 a 1 en Magazine con Z de Radio UMH. ¡Te esperamos! Ya suena la sintonía que nos recuerda que el pasado sábado tuvo lugar en Malmö, Suecia, el Festival de Eurovisión de este año 2013. Parece ser que esta edición ha sido polémica. Y para enterarnos de todo lo ocurrido en este festival europeo, tenemos desde Valencia a nuestro experto en Eurovisión. Bienvenido Rubén Serrano a Magazine con Z de Radio UMH. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues buenos días desde Valencia. El sábado pasado se celebró el Festival de Eurovisión y se cumplieron todos los pronósticos. Ganó Dinamarca, la gran favorita, con 281 puntos. Emily de Forest y su canción Only Teardrops recibió votos de todos los países menos de San Marino. Esta es la tercera victoria de Dinamarca. La primera fue en 1963 y la segunda en el 2000. El top 5 lo completaron por este orden Azerbaiyán, Ucrania, Noruega y Rusia, que también eran favoritos. Las apuestas de pago y la prensa acreditada también vaticinaron el fracaso de España. El sueño de Morfeo y la canción Contigo hasta el final quedaron en el puesto 25, con solo 8 puntos, 6 de Albania y 2 de Italia. Ayer en su blog de él, Raquel aceptó que se le fue el tono, que desafinó y que la posición era injusta debido a todo el trabajo que han hecho. Además, Raquel definió el resultado como una cura de ego necesaria, y ahí lo dejamos. A pesar de ser penúltimos, de la actuación tan indiferente y sosa, a El sueño de Morfeo lo han visto actuar toda Europa, y ese es el premio, promoción internacional. La votación más reñida y ajustada que otros años nos dejó en el puesto 25, el peor resultado de la historia de España en Eurovisión. Otros años también fuimos penúltimos, pero no había tantos países en la final. otro lado amargo del festival fue el batacazo de Bonnie Tyler y de la alemana Cascada. La diva galesa de los años 80 interpretó a medio gas Believe in Me y terminó en el puesto 19 con solo 23 puntos. Dos puestos más abajo, en el 21, se quedó la reina disco y rompepistas actual, Cascada, a la que todo el mundo daba como posible ganadora junto con Dinamarca. Pero bueno, también hay luz entre tanto fracaso. Después de 9 años, Holanda llegó a la final con Anouk, la estrella nacional por excelencia del país. Holanda quedó en la posición 9 y ayer fue recibida como una heroína en el aeropuerto de Ámsterdam. El sábado se comprobó que el voto vecinal y de la diáspora desapareció. Por primera vez, España no le dio ni un solo punto a Rumanía y Armenia tampoco recibió ningún voto de Holanda y Bélgica, países con un gran número de inmigrantes armenios. Y, atención, ningún país de la antigua Yugoslavia se clasificó para la final, un hecho que no sucedía desde 1985. Eurovisión no sería nada sin polémica. Una investigación de la prensa de Lituania desvela que Azerbaiyán compró votos en 15 países con poca densidad de población. Se repartieron tarjetas de móviles a ciudadanos de Eslovenia, Croacia y Malta para que votaran por Azerbaiyán. Así se explicaría por qué Azerbaiyán fue el país que más veces obtuvo el sábado los 12 puntos, o por qué Malta le ha otorgado los últimos 4 años la máxima puntuación. Todavía hubo más polémica. Turquía no emitió Eurovisión por el beso lésbico de la actuación de Finlandia y Rusia emitió publicidad durante la actuación del país nórdico. Eurovisión nos dejó grandes voces, como la de la ucraniana y la rusa, que cantaron sin despeinarse, y puestas en escena impactantes, como la de Azerbaiyán con el bailarín encerrado en una caja, el Drácula tenor de Rumanía, la apuesta por el tecno y el electro de Noruega, y los griegos, que cantaban sin parar que el alcohol es gratis. Un año más, Eurovisión ha dejado un gran show y la televisión de Suecia ha demostrado que sabe cómo hacer televisión y un buen espectáculo. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el festival y que lo hayáis disfrutado. Saludos.
Muchas gracias, Rubén Serrano, por participar a lo largo de estas últimas semanas en Magazine con Z Radio UMH y por ponernos al día de todo lo ocurrido en este festival.
Un placer. Y aquí estoy siempre.
Muchas gracias.
Saludos.
Y ya por último, Miriam, coméntanos las últimas novedades en cine y televisión.
La gala de los premios Billboard 2013 ha dejado un montón de premios más para Taylor Swift, un habitual en este tipo de galas, y una alfombra azul con presencia de escotes muy llamativos. Taylor Swift, de 23 años, se llevó ni más ni menos que 8 galardones en la ceremonia, que se celebró en Las Vegas. Entre ellos, el de Mejor Disco por Red, imponiéndose a 21 de Adele y Up All Night de One Direction. «Sois la mejor y más larga relación que he tenido», dijo Taylor a sus fans, que canta sobre amores y desamores en todos de sus discos. Rihanna se llevó 4 galardones con su disco Unapologetic, que dominó en el género R&B, incluido Mejor Álbum y Mejor Canción por Diamond. Y Justin Bieber recibió 3 premios, entre ellos Mejor Artista Masculino. Los jóvenes One Direction se hicieron con los Billboard de Mejor Grupo, Mejor Artista Novel y Mejor Artista Pop, mientras que Fan fue proclamado Mejor Artista Rock y Nicki Minaj en Música Rap. El surcoreano Psy y su popular tema Gangnam Style no tuvo rival por el título de vídeo musical más veces reproducido en YouTube. ¿Qué me decís de
Taylor Swift?
Premios?
Ninguna sorpresa.
Pero es que, ¿cómo puede ser que esta chica tenga 8 premios?
La legión de fans sí que sería muy grande.
No, no, la es.
Es enorme.
Y
esta vez ha ganado a One Direction.
Es que mucho decir ya.
Es que no entiendo porque parece ser que One Direction tiene una legión de fans, que son los que más. Y luego en estos premios gana siempre Taylor Swift, que se supone que se llevan más las dos.
Claro,
los dos
ahora hay batalla.
Por lo de Harry Styles y Taylor Swift y no sé, me sorprende la verdad. Creía que iba a ganar todo One Direction.
Bueno, siempre tiene que haber algo nuevo, ¿no? Aunque bueno, lo de Taylor Swift nuevo tampoco.
Es que no es nada nuevo.
Es que podemos coger canciones del primer CD y habla de lo mismo, de sus desamores, pobrecita de mí, me han puesto los cuernos.
Siempre es lo mismo y sorprende.
Lo sorprendente es que quizá ganara a Adele. Yo no soy fan, pero...
¿Y a Rihanna?
Hay que tener en cuenta quién vota en estos premios.
Fans.
Cierto.
Vota gente muy joven. Si a lo mejor votáramos nosotras, pues sí que votaríamos a lo mejor a Rihanna o a Adele. No votaríamos nunca por Taylor Swift o One Direction.
O Justin Bieber.
Podemos votar, pero no nos preocupamos en eso.
No. Tenemos muchas cosas que hacer como para votar en los premios Billboard. Que no hay ningún español y la verdad es que nos da un poco igual.
Pues sí.
Y bueno, pasamos a las nuevas incorporaciones en The X Factor de Estados Unidos. The X Factor ya tiene cerrado su nuevo jurado. A los ya confirmados Simon Cowell y Demi Lovato se les une ahora Paulina Rubio y Kelly Rowland, antigua miembro del grupo musical Destiny's Child. Los nuevos jueces vendrán a sustituir a Britney Spears y L.A. Reid, respectivamente. Según afirmaba la web E! News, Fox estaba tratando de evitar a grandes superestrellas como Nicki Minaj o Mariah Carey en favor de otros artistas menos conocidos y que ya tuvieran experiencia en programas similares para que pasaran a formar parte del jurado. ¿Qué me decís de las nuevas...?
Lo de Paulina Rubio me sorprende.
Que tenga experiencia...
Bueno, también decir que a Paulina Rubio también la han cogido para La Voz de Niños que hay en México... Y también forma parte del jurado de allí.
Vamos, lo que vemos con la experiencia.
Lo que vemos con esto es que Paulina Rubio España lo va a pisar poco y por consiguiente su hijo va a pisar poco España y Colate no sé lo que va a hacer.
Pues le tocará irse
se irá para allá, seguro.
Sí, porque todas las cosas profesionales que tiene Paulina Rubio en América le va
a quitar mucho tiempo.
Sí. Y también decir que de X Factor ya no lo presenta Khloe Kardashian.
No.
Mario López, creo.
Sí, Mario López sí que sigue. Y es Snooki. Así que eso llevará todo el público de Jersey Shore.
Ya ves.
Lo llevará al X Factor de Estados Unidos.
Y ahora creo que queréis comentar algo de las audiencias de anoche.
Sí, que han dicho que Masterchef se ha impuesto a Gran Hotel, ¿no?
Sí.
Y luego, por ejemplo, el debate por la noche de Gran Hermano también se impuso, ¿no? Con un gran share, creo.
Sí, sobre todo porque la técnica que está utilizando ahora Gran Hermano sí. Es cosas que no han hecho antes, como ha perdido muchísima audiencia debido
sí, porque,
a toda la polémica.
Porque antes los debates se basaban solo en una gala, comentar y hasta ahora no. Ahora en los debates han incorporado sorpresas. Como
sí.
Estrategias
para
llamar la atención y que tengan más audiencia, porque ningún año creo recordar que les ha hecho falta
información del exterior, básicamente.
Y este año se están pasando muchísimo con la información del exterior y yo creo que el formato de Gran Hermano ya está muy quemado.
Sí, este año yo creo que se ha visto reflejado que ya está cayendo poco a poco.
Yo lo llevo diciendo ya varias ediciones que Gran Hermano debería hacer ya un break y descansar unos añitos. Y a lo mejor si vuelve incluso con más fuerza.
Sí.
Pero en todos los países han hecho un descanso y les ha venido bien. Y yo creo que...
Va siendo hora ya.
Gran Hermano en The Mall debería de planteárselo ya.
Y pasamos a los próximos estrenos en cines. Fast and Furious 6, película de acción estadounidense. Desde que Dom y Brian destruyeron el imperio de un mafioso y se hicieron con 100 millones de dólares, nuestros héroes se han dispersado por el planeta. Mientras Hobbs ha estado siguiendo la pista por 12 países a una banda de conductores mercenarios. Esta película cuenta con actores como Vin Diesel y Paul Walker, entre otros. Y Dead Man Down, la venganza del hombre muerto, thriller estadounidense. Víctor es la mano derecha del señor del crimen, Alphonse, quien vive amenazado por un asesino que está acabando con los miembros de su banda. En medio de esta situación, Víctor conoce a Beatriz, una misteriosa francesa por la que comienza a sentirse atraído, pero pronto descubrirá que no es la mujer que dice ser, sino la víctima de un crimen en busca de venganza. Los autores de esta película son Colin Farrell o Naomi Rapace, entre otros.
Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias Alba García, Sharon López, Judith Ríos y Miriam Botella. Y también despedir a nuestro técnico Sergio Sánchez. Os esperamos el miércoles que viene a la misma hora con más información.
Bueno, decir que el programa de la semana que viene ya es nuestro último, así que haremos un especial con un repaso a nuestras entrevistas más... más guays. Y adiós también a ti, María Pilar Suárez. Y recordad que podéis encontrarnos en Facebook, Twitter y Blogspot.